alguno en la contratación de estas hipotecas.
Bueno, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la EBE, la Asociación Española de Banca. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tengo delante la nota que han emitido ustedes, que recoge además algunos párrafos de ese texto del abogado. Recuerdan, en efecto, que no ha considerado nulo ni abusivo el índice, y un poco más allá, que no hay sentencia. ¿Ustedes, por tanto, creen que nada ha cambiado?
Estamos hablando de la posición del abogado general, que es una parte importante del proceso, y por tanto hay que esperar a conocer la decisión final del Tribunal de Justicia Europeo. Pero desde luego los bancos claramente respetan, tienen un respeto absoluto por cada una de las posiciones de los diferentes integrantes del proceso. Pero lo que sí es verdad es que lo que ha dicho el abogado, yo creo que es importante resaltarlo, y lo que ha considerado es, en primer lugar, es que no estamos hablando de una IRPH o de la cláusula que incorpora el índice en los contratos. No la consideran ni nulas ni abusivas, y que también es importante que la cláusula que se estaba, el contrato que se estaba en este momento prejuzgando, es una cuestión prejudicial, también lo ha considerado que estaba en línea con los criterios de transparencia a nivel europeo, ¿no? Y considera y resalta que el RPH en ese caso pues se corresponde con un índice oficial y es, obviamente, se publica en la Boletín Oficial del Estado. Y por último, también me gustaría resaltar lo que dice el abogado con respecto a que son los tribunales españoles los que son competentes para analizar cada caso particular. En ese sentido, es el propio también el abogado el que recuerda que el Tribunal Supremo ya ha dictaminado una sentencia en el 2017 y consideró en ese caso que no había riesgos en términos de transparencia, o sea que se había comercializado con total transparencia.
Sí, lo que pasa es que dice el abogado, voy a leer textualmente, que la información debe ser suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión prudente y con pleno conocimiento. Estima que hay confusión o que no está muy claro el cálculo que se hace y la forma en que le llega al consumidor.
Sí, dice que así tiene que ser las normas generales, pero al mismo tiempo considera que el contrato que está estudiando es acorde a estos criterios, ¿no? Hay que recordar en ese sentido que estamos hablando, y es importante también, que estamos hablando de un índice que se crea en el año 94. Uh-huh. Tiene más de 25 años. En aquel momento las autoridades españolas consideran apropiado encontrar un índice que es similar al que existía en aquel momento, existe en estos momentos en otros países en Europa, que fuera relativamente estable. Es decir, que yo recuerdo que en ese periodo la primera hipoteca que tuve fue del 18%. Las variaciones año a año en el tipo hipotecario eran de 2-3 puntos. Por tanto, se buscaba una cierta estabilidad. Se notó este índice con la máxima transparencia, era un índice oficial calculado por el Banco de España. Pero el objetivo último era precisamente dotar de mayor estabilidad a los tipos hipotecarios. También hay que recordar, y esto es importante, que en estos momentos el índice está en niveles de un 1,85% cuando el tipo de préstamos hipotecarios en España supera el 2%. Es decir, que no solo tenemos que considerar el IRPH y, por otro lado, la comparación con el Euribor, sino los diferenciales que se aplican a cada tipo. En estos momentos, y durante toda la vida, los tipos de interés más los diferenciales han estado más o menos aproximados. Es decir, que no hay grandes diferencias entre los tipos, utilizando una referencia u otra, considerando los diferenciales que aplican las entidades de cada uno de ellos.
O sea que cuando alguien se queja de abuso, no tiene razón.
Lo que ha dicho el abogado.
No, me refiero. Abogado, aparte del abogado.
Lo que ha dicho el abogado. Lo que ha dicho el abogado. Vamos a ver, lo que ha dicho el abogado es algo que también hemos escuchado en España con respecto al Tribunal Supremo. Y es que son. En el caso del abogado, considerado que no es ni abusivo ni es nulo, naturalmente, en el caso del Tribunal Supremo consideró que cumplía los criterios de transparencia, como también ha hecho el abogado general para el caso concreto, la cláusula, el contrato concreto que estaba analizando.
Vamos a ver, la cuestión clave, creo yo, y al final lo tendrá que dirimir los tribunales, pero yo creo que se apunta en el texto del abogado, si los clientes sabían que se les aplicaba este IRPH y la forma en que se les aplicaba, si se les explicaba adecuadamente, como dice él, con pleno conocimiento.
Lo que dice también el abogado es que este índice, en el caso del IRPH, era un índice oficial, y el índice que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, y por tanto tenía plena transparencia con respecto a su publicación. Lo que dice el abogado en general es algo que también existía en la norma española, que había que darle información anterior, es decir, la evolución pasada del índice, y eso ya se hacía hasta que la normativa española lo contemplaba. Por tanto, yo creo que en términos generales hay que partir de dos hechos. Uno de ellos es de que los bancos han actuado de buena fe, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, actuar por la legalidad. Por tanto, sobre estos dos factores y considerando que han tenido el respaldo de los tribunales españoles y la posición del abogado general también está en esta misma línea, la cuestión es por qué hay terceras partes que están llamando constantemente a la litigiosidad. Es decir, que parece que cuando vemos que la reacción en bolsa de los bancos ha sido relativamente estable y que deberíamos decir, ha sido tranquilidad, y eso es bueno para los clientes, para los bancos, sobre todo para el país, porque la estabilidad bancaria es muy importante. Entonces, estar cuestionando constantemente el negocio, la actividad bancaria, yo creo que perjudica a todos, nos perjudica a todos como país. Y hay que recordar que, como dice mi presidente, la actividad, los bancos son la sangre que mueve la economía. En un país como España es fundamental que haya estabilidad bancaria y financiera.
El índice era oficial, pero vuelvo a insistir, ¿se explicaba adecuadamente al cliente? Que eso es al final lo que se puede poner en cuestión. Quiero decir, uno puede comprar judías en kilos o en libras, pero hay que explicar cuál es la medida que se utiliza, ¿no?
Nosotros consideramos que se explicaba de forma adecuada, y el caso prejuzgado, hay que recordar que aquí estamos hablando de una cuestión prejudicial para un contrato concreto, y lo que dice el abogado general es que en este caso concreto cumplía con los criterios de transparencia, no solo españoles que ya lo cumplían, sino también a nivel europeo. Por tanto, con ese caso concreto que se ha analizado, sí que cumple con los criterios de transparencia. El Tribunal Supremo Español lo consideraba también y ha creado jurisprudencia con su sentencia del 2017.
En caso de una sentencia desfavorable, dice Goldman Sachs, acaso no sé si exagera o no, pero se le debe conceder algo de solvencia o de credibilidad, que estaríamos hablando de pérdidas por valor de 44.000 millones de euros. ¿Ustedes han calculado esa posibilidad?
Vamos a ver, también hemos escuchado incluso agencias de rating que dicen que realmente han sido recientes, que consideran que no hay riesgo financiero. Nosotros no podemos, obviamente nosotros de la ADN hacemos cálculos, pero lo que es importante es que haya plena información y que no haya alarmismo. Les repito que yo creo que la estabilidad bancaria es fundamental. Nosotros consideramos que las entidades han actuado, como he dicho anteriormente, de buena fe. Hay que recordar por qué se creó este índice. Y en segundo lugar, han actuado con la legalidad. Por tanto, en ese sentido, con esos dos factores encima de la mesa, yo creo que es importante que mantenerse tranquilos, y así han reaccionado los mercados. Y los mercados, en principio, son un buen indicador de la sensación que tenemos todos de que, bueno, lo que ha dicho el abogado general en este momento da una cierta claridad. Es una posición, ¿eh? Sí. Vamos a ver lo que dice el tribunal dentro de unos meses. Pero hay que tomarlo con cierta tranquilidad.
Pero, bien, imagino que pueden estar preocupados por la pérdida de reputación. Y vuelvo a decir, si hubiera una sentencia desfavorable, la banca, que no da puntada sin hilo, imagino que estará preparando esa posibilidad, no sé, pueden venir fusiones para hacer frente a esas pérdidas. No hablo de 44.000 millones, insisto que esto es, si quiere usted, economía ficción, pero puede pasar.
Mire, yo he trabajado en el mercado durante muchísimo tiempo, y la verdad es que cuando escucho previsiones de bancos de inversión entre 0 y 40.000 millones, me sorprende. ¿Usted no le sorprende un abanico de riesgos de ese calibre? Es como no decir nada.
O sea, a mí me sorprende casi todo en el mundo de la economía, créame.
Bueno, en este caso no es economía, son los mercados financieros, que son consecuencias de la economía. Pero la cuestión de fondo es que con un abanico tan amplio es como decir nada. Al final, repito, es la misma, es inestabilidad. Hoy lo que tenemos que considerar es que los mercados se han relacionado con calma, y eso es una buena señal, pero no solo para los bancos, repito que es una buena señal para todos, ¿no? Los bancos desde hace muchísimo tiempo, prácticamente llevamos años pidiendo reglas claras, estables en el tiempo, y sobre todo seguridad jurídica, y seguimos recordando lo mismo, y seguimos pidiendo lo mismo. Necesitamos trabajar con reglas claras, porque son muy importantes para la economía. Apenas representamos el 3%, efectivamente, pero representamos el 70% del crédito a las pymes, que es el motor de la actividad económica, y sobre todo financiamos algo tan importante como la principal decisión de las familias patrimoniales, como es la compra de la vivienda. Por tanto, necesitamos reglas claras, estables en el tiempo, y seguridad jurídica. Simplemente es una petición que es importante, y hemos tenido muchos ejemplos donde todo esto en principio se está poniendo en cuestión. Por tanto, vamos a trabajar con calma, vamos a ver qué decisión toma el Tribunal de Justicia Europeo, y hoy la decisión que ha tomado la posición del abogado general, pues, repito, ha dado ese tipo de mensajes. Lo que sorprende es constantemente cómo terceros piden y apuestan por la litigiosidad y apuestan por la inestabilidad en un contexto donde donde los mensajes que me ha dejado el abogado son muy claros. Por eso sorprenden algunos mensajes que hemos escuchado en algunos medios.
Una cuestión que no tiene que ver con esto directamente, pero tengo curiosidad. Se reúne el jueves el Banco Central Europeo. ¿Temen ustedes bajada de tipos?
Bueno, yo no soy quien en este momento como portavoz de la EBE para hacer hipótesis sobre lo que va a hacer y cómo para repercutir. Lo que es importante es que, fíjese, los bancos españoles, por ejemplo, en los últimos 10 años, donde hemos vivido un contexto de continuo descenso de los tipos de interés, de tipos de interés negativos en Europa, un 30% de la deuda pública a medio largo plazo está en tipos negativos, han conseguido mejorar su rentabilidad. Pero sí que es verdad que sigue siendo una rentabilidad baja. Estamos hablando de niveles cercanos al 7%, cuando lo que te exigen los inversores por invertir en tu activo es superar el 10%. Por tanto, en ese sentido, lo que muestran es que efectivamente los bancos son tienen su ADN la adaptación a cualquier escenario. Es un escenario donde finalmente no solo benefician los bancos, sino a los clientes y a la sociedad. Por tanto, vamos a ser constructivos. Naturalmente, los tipos de interés, vamos a ver qué decisiones toma el Banco Central Europeo, serán decisiones razonables, y es verdad que hasta vivimos en un escenario de cierta excepcionalidad a nivel monetario, y esperemos que en un plazo relativamente adecuado de tiempo volvamos poco a poco a la normalidad.
Gracias, señor Martínez Campuzano, portavoz de la EBE. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a ver, antes de ir a